Bueno, pues como todos los viernes a esta hora, tenemos nuestra cita habitual con la ciencia del cosmos de la mano y de la voz de Emilio García del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Emilio, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
¿Estás bien, no?
Sí, un poco con alergia, pero bien.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar en estos, espero que sean otra vez más, solamente 8 minutos?
Pues hoy vamos a hablar de Marte, del planeta rojo, sí.
No.
¿Cómo que no? He preparado todo un programa para hablar de Marte.
Pues lo dejas para otro día, bonito, porque aquí lo que se dice se cumple. Y mira tú lo que dijiste, acuérdate, en el último programa.
No nos vamos a meter mucho en hablar sobre SETI porque no tenemos tiempo y porque estamos preparando más un programa dedicado a él. Pero bueno, decir que el pasado mes de abril cumplió 50 años.
Así que tendrás que hablar de SETI, ¿no? Bueno, digo yo, ¿no? Bonito.
Sí, pero es que yo me he preparado el programa de...
SETI.
Vale. Así que quieres un programa sobre SETI.
Sí,
pues nada, hacemos un programa sobre SETI. Si la niña quiere SETI, SETI. A ver, lo primero que necesitamos es una entradilla que nos ponga así en situación. A ver si tenemos una... Sí, esta. Pincha, Seba, pincha entradilla. SETI en 8 minutos. Más o menos.
Vaya, pues menos mal que como siempre no te habías preparado nada, ¿eh? Anda, lo primero que quiero saber
es... ¿Qué es esto de SETI, no? Pues pincha, Sebas.
Trabajo en el proyecto SETI.
En la exploración de inteligencia extraterrestre con fuerte.
Vale, entonces...
Pues lo primero de todo decir que SETI no es un proyecto, son muchos proyectos y programas diferentes, algunos en activo y otros no, llevados a cabo por diferentes instituciones, con diferentes técnicas e instrumentos, etcétera, etcétera. Pero todos estos proyectos tienen algo en común. Hacen búsqueda de vida extraterrestre inteligente, el acrónimo de SETI en inglés.
Ay, Emilio, entonces yo quería decirte...
Te gustaría saber cómo empezó esto de los proyectos SETI, ¿no?
Sí,
bueno, pues el concepto de SETI surge a comienzos de la década de los 60. Así que, musiquilla de los 60, Sebas.
Estoy pidiendo que tengan un poquito de visión, que apuesten por lo que podría ser el momento más profundamente impactante para la humanidad, para la historia.
En 1959, un joven radioastrónomo llamado Frank Drake comienza a utilizar una radioantena situada en Virginia para buscar señales inteligentes procedentes de dos estrellas similares al Sol y muy, muy cercanas.
¿Y entonces?
¿Y qué tipo de señal buscaban, dices, no? Este tipo de antenas estaban diseñadas para rastrear en una frecuencia muy determinada, concretamente en 1,4 MHz, en el rango de las microondas.
¿Y por qué entonces?
¿Y por qué esta frecuencia tan concreta y no otra, no? Pues escuchemos la respuesta del propio Francis Drake, al que casualmente ayer entrevisté en el ferial. Francis, ¿por qué buscabais señales extraterrestres en la frecuencia de 1,4 MHz? Esa es una magnífica pregunta, Emilio, como casi todas las que haces. Si fuéramos extraterrestres y quisiéramos lanzar una señal al espacio, algo así como un hola, estamos aquí, buscaríamos una frecuencia capaz de recorrer grandes distancias y, por otro lado, que mostrara claramente que somos inteligentes. La señal de 1,4 MHz, al ser en radio, apenas se atenúa al viajar por el espacio. Además, el hidrógeno neutro, el elemento más común del universo, emite precisamente en dicha frecuencia, lo que sería una muestra de nuestro conocimiento de la naturaleza, de nuestra inteligencia. Por eso buscamos en esa frecuencia. Aunque no tuvo éxito alguno, este proyecto fue el pistoletazo de salida para la mayoría de los proyectos SETI, que en mayor o menor medida han empleado esta estrategia de búsqueda con diferentes radioantenas.
Bueno, y algo de...
Y algo de historia, ¿no? Ya que se cumplen 50 años, ¿no? Pues revisar los diferentes proyectos SETI implica revisar 5 décadas de historia, empezando por los 60. 50 años de SETI. En el año 1963, la Universidad de Ohio construye una enorme radioantena exclusivamente para escuchar posibles civilizaciones extraterrestres a la que apodan como Big Ear, es decir, Gran Oreja. Durante más de 3 décadas escucha el universo hasta que en 1998 acaba convertida en un campo de golf. Pero sin duda la época dorada de los proyectos SETI son los 80. En 1979, la Universidad de Berkeley lanza su propio proyecto SETI, llamado Serendip, que lo que hace es aprovechar las observaciones astronómicas habituales de muchas radioantenas como la de Arecibo, en Puerto Rico, y analizarlas para ver si con un poquito de suerte y sin quererlo ni beberlo, pues nos damos de bruces con una señal claramente extraterrestre. En 1980 entra en juego alguien clave en SETI, el astrónomo, divulgador y visionario Carl Sagan, al que tuve la suerte de entrevistar también ayer en el ferial.
A ver, un momento que está a mí no me la das. Carl Sagan no lleva ya unos cuantos años criando malvas.
Ay, pero qué crédula eres, Susana Escudero.
Carl,
los 80 fueron clave para los proyectos SETI, ¿no? Qué aguda apreciación, Emilio, como casi todas las tuyas. De hecho, fundé la Sociedad Planetaria con el objeto de apoyar este tipo de proyectos. Gracias a esto, la Universidad de Harvard lanzó el proyecto META, donde rastreábamos gran parte del cielo del hemisferio norte, y con META 2, el del sur. Incluso convencí a Steven Spielberg para que donara $100,000 de la época. Buenos tiempos aquellos. Desgraciadamente, muchos de estos proyectos se cancelaron en los temibles 90. Si los 90 fueron... Sí, perdón, los 90 fueron unos años terribles para los proyectos SETI. La NASA había aprobado la construcción de un megaproyecto de búsqueda extraterrestre en más de 800 estrellas. Pero un senador llamado Proxmire comenzó una campaña ridiculizando los proyectos SETI, lo que hizo que el Congreso retirara los fondos a dicho proyecto y a otros similares. Desde ese momento, la gran mayoría de los proyectos SETI funcionan gracias a fondos y donaciones privadas.
Debemos dejar de malgastar el dinero en entelequias y gastarlo en proyectos prácticos que mejoren la vida de los ciudadanos.
Pero no todo fue tan terrible en los 90. En el año 1999 se resuelve uno de los grandes problemas de estos proyectos: la exigente y cara necesidad de ordenadores capaces de analizar los datos y datos que genera el rastreo en busca de civilizaciones extraterrestres. La Universidad de Berkeley crea SETI at Home, gracias al cual cualquier persona puede bajarse un pequeño programita que se ejecuta en su ordenador cuando no está siendo utilizado y analiza datos de SETI automáticamente. Gracias a los ordenadores domésticos e Internet, más de 3 millones de ordenadores en casa y oficinas de todo el mundo están buscando vida extraterrestre.
SETI, qué pasada.
Bueno, muy bien, todo eso está muy
pero
bien.
Pero tú quieres saber los resultados de estos 50 años de vigilancia extraterrestre. Sí, bueno, pues evidentemente sí. Ningún proyecto SETI ha tenido éxito en esta búsqueda, pero ten en cuenta que es como buscar una aguja en un inmenso pajar. Apenas se ha rastreado una minúscula parte del universo y además en unas frecuencias muy concretas. En cualquier caso, la historia de SETI tiene también su misterio. En 1977, un joven voluntario de SETI, en la radioantena Big Ear, llamado Jerry Ekman, descubre una misteriosa señal aún hoy no entendida, y que con el tiempo se llamó señal WOW, y casualmente...
No me digas, que ayer también lo entrevistaste aquí, en la feria, en Granada, ¿no?
¡Wow! Emilio, en aquellos tiempos las señales del espacio exterior quedaban registradas solo en papel, que luego, ¡wow!, había que analizar. Era un trabajo tedioso y revisar metros y metros de papel donde la mayoría de las señales eran puro ruido cósmico, ¡wow! Pero en una de mis revisiones descubrí algo que me dejó atónito. El 15 de agosto de 1977 se había registrado una intensísima señal 30 veces mayor de la habitual, ¡wow!, procedente de la constelación de Sagitario y centrada en 1,4 MHz, para luego desaparecer completamente. No pude dejar de escribir a su lado, ¡wow!, no sé por qué puse eso. Se buscaron posibles fuentes astronómicas que pudieran explicar la señal, incluso posibles fuentes terrestres o provocada por satélites artificiales, pero sin éxito alguno. Aquella misteriosa señal WOW no volvió jamás a reproducirse y es uno de los grandes enigmas de SETI.
Bueno, pues ya que estamos, dime cuál es entonces...
El presente y el futuro de SETI, ¿no? Pues venga, pincha,
vale,
Sebas.
Vale.
Tú y yo podríamos montar un programa SETI de morirse.
Aunque pocos gobiernos se atreven a perder votos financiando aparentes locuras como buscar extraterrestres, SETI sigue vivito y coleando. Por ejemplo, está en marcha el telescopio Allen, llamado así en honor de su benefactor Paul Allen, uno de los creadores de Microsoft. Este telescopio es en realidad un conjunto de 42 pequeñas antenitas que como una sola escudriñan el universo en busca de una señal. O el nuevo proyecto del creador de todo esto, de Frank Drake, extender SETI para buscar señales extraterrestres, pero no en radio, sino en el óptico, por si les da a los extraterrestres por lanzar una señal luminosa a moda de «Hola, seguimos estando aquí».
¿Sigues esperando que te llame E.T.?
Bueno, pues como veo que la cosa sigue viva, espero que no dentro de mucho haya un programa dedicado a los nuevos SETI.
¿Y que puedas meter baza? Bueno, pues ya veremos, chata.
Bueno, hasta la semana que viene, Emilio García.